Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, 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 amigos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos al dar comienzo a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí en nuestro programa número 180. Hoy tenemos un programa muy variado porque vamos a recorrer la historia de los Anusim en la zona de la frontera entre México y los Estados Unidos y qué es lo que está pasando en estos días allí. También vamos a tener algunas de las conclusiones del reciente Congreso Sefaradí realizado en Zamora, que con mucho empuje está recuperando su historia, y tras nuestra habitual agenda cultural sefaradí, vamos a terminar con música. Esta vez no vamos a poner música de repertorio sefaradí, sino de un cantante sefaradí muy especial reconocido, entre otras virtudes artísticas, por su particular compromiso con la paz. Pero vamos a comenzar por América, por el norte de México y el suroeste norteamericano, y ver qué es lo que está pasando allí con los Anusim.
Si otra vez me enamoro de una mujer.
Recuperar la memoria histórica de los descendientes de los judíos españoles que fueron obligados a abjurar de su fe en 1492 se ha convertido en uno de los motores de la vida del rabino Stephen León de la congregación Nei Sion en el oeste de la ciudad. Hace 522 años, un 30 de julio, los reyes Fernando e Isabel de España decretaron la expulsión de la población judía de sus dominios en la península ibérica, provocando el éxodo de más de 200.000 personas, según algunas estimaciones, quienes se refugiaron en Portugal, en el Imperio Otomano y en Marruecos, entre otros destinos. Algunos prefirieron quedarse en la tierra que cobijó a sus familias por siglos y se convirtieron al catolicismo, aunque secretamente mantenían sus rituales judaicos, los cuales transfirieron por generación a generación a sus descendientes. Son los llamados Anusim, que literalmente significa forzado, quienes se vieron obligados a ocultar su religión para evitar problemas con la Inquisición española. El rabino León, nativo de la costa este, cuenta que no tuvo contacto con este fenómeno de personas de ascendencia judaica que mantenían su religiosidad oculta, sino hasta mediados de la década del 80, cuando se estableció en El Paso. En los primeros días que estuve aquí, recibí la llamada de un hombre que me contó que su abuela realizaba rituales extraños, nos dice León. Decía que encendían velas los viernes o cubrían los espejos cuando morían las personas. Un sacerdote le recomendó que hablara con un rabino. Y por eso me buscó, dice León. A raíz de esta experiencia, el religioso conoció a más y más personas de ascendencia Anusim, muchos de los cuales se establecieron en el territorio que ahora es el norte de México y el suroeste de Estados Unidos para evitar ser enjuiciados por la Inquisición. nos cuenta sobre una persona de apellido Carvajal, por ejemplo, quien puede trazar su linaje a la familia fundadora de Monterrey, Nuevo León, la cual fue quemada en la hoguera. En los últimos años, luego del primer contacto con los Anusim, Stephen León ha conocido a decenas de personas de origen marrano, como se les denominaba despectivamente en España, que han decidido regresar a la religión de sus ancestros. Existen comunidades en México, en Colombia y en Estados Unidos que están compuestas por personas que han decidido retornar al judaísmo o por lo menos saber de qué se trata. No es una cuestión de cambiar de religión, o al menos no siempre. Algunos tal vez ni siquiera estén interesados, pero sí quieren saber más sobre sus antepasados. Ante la falta de información al respecto, Stephen León ha promovido la creación del denominado Sephardic Anusim Cultural Center, el centro cultural de los Anusim Sefarditas, destinados a la investigación de los descendientes de judíos españoles en esa región. Este espacio de estudio estará ubicado en el lado oeste de El Paso, en el lugar que ocupara originalmente el Museo del Holocausto, y contará con información histórica y genealógica, así como orientación sobre los aspectos religiosos y culturales del judaísmo. Lamentablemente no contamos con más información sobre esta propuesta y tampoco dice cómo queda la situación del original Museo del Holocausto allí instalado. El centro sería inaugurado el domingo 10 de agosto con la participación de dignatarios de El Paso y Ciudad Juárez. Así que esperamos noticias de esto y ver qué rumbo toma este centro y cuál es la propuesta hacia la comunidad. León concluye diciendo: queremos rescatar la historia de estas personas y ser puente al entendimiento con vistas al futuro. Ojalá el centro alcance este cometido. Después de dos congresos monográficos sobre el pasado judío de la provincia y la herencia de Sefarad, Zamora ya está en el mapa de la investigación sobre esta cultura en el mundo, según defienden los organizadores de estas iniciativas. Si el primer congreso, celebrado en julio del año pasado, sorprendió por el amplio seguimiento que tuvo un asunto hasta la fecha dormido, la segunda entrega, recientemente finalizada, ha confirmado la visita a Zamora de importantes personalidades e investigadores del tema judío procedentes de varios países, fundamentalmente de Israel y de Estados Unidos. El encuentro inicial pretendía reunir en la ciudad a estudiosos de la historia de esta cultura para poner luz sobre su paso por la capital. De ahí que el congreso recibiera el título de Reencuentro e Historia de la Aljama de la Ciudad de Zamora. Diversos estudiosos pusieron en valor esta región como área cultural en la que surgieron numerosos rabinos de importancia capital para el legado hebreo en una etapa tardía. Surgieron con fuerza los nombres de personajes como Isaac Campantón, quien ha dado nombre al centro creado para impulsar estos estudios en la provincia. De la misma forma fueron recuperados estudios realizados en la ciudad, para ubicar las distintas juderías y zonas de la capital con influencia de las comunidades hebreas. Temas estudiados en su momento por investigadores como Guadalupe Ramos de Castro o Fuencisla García Casar. Tras las actividades celebradas en los años 90, la recuperación del legado sefaradí en Zamora generó un importante número de adhesiones y la visita de profesores procedentes de la Universidad de Ben Gurión, como Abraham Gross o Abraham Jaim. En el lado más cultural, la visita de la musicóloga Judith Cohen, que ofreció un pequeño recital, también es de destacar. Y es que la música estuvo presente en el encuentro, tanto en el prólogo celebrado en Madrid, como en los jardines de la Iglesia de la Horta, con la colaboración de Alberto Jambrina y Pablo Madrid. La edición inicial ponía alto el listón para la segunda entrega, que ha contribuido a consolidar el interés por el paso judío por Zamora y ha reunido a un buen puñado de expertos de distintas nacionalidades y ha permitido impulsar la señalización de los 5 lugares más emblemáticos de la ciudad sefaradí. Pese a la falta de evidencias arqueológicas propias del borrado de datos, al que obligó la política de los reyes católicos con la expulsión. El Congreso extendió sus límites geográficos para analizar en la provincia y en Portugal la ruta de los hebreos emigrados tras el decreto de 1492. La expedición, que ha contado con una 20 de ponentes y más de un 100 de participantes, inició el encuentro en el lado portugués de la raya, con la visita de las localidades lusas de Vimioso y Carsao, donde los organizadores elogiaron la calurosa recepción de las autoridades. Ese viaje por los límites de ambos países en el contexto ibérico se trasladó a Fermoselle para conocer una localidad clave en la huida judía. En el aspecto científico, obviamente, estuvo el mayor aporte de esta segunda convención, con la participación, por ejemplo, de Chen Gerber, directora del Instituto de Estudios Sefaradíes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, o la presencia de Gloria Moon, que presentó en Zamora su trabajo de búsqueda de zamoranos del Holocausto con ascendencia judía, y también la visita de Isaac Kerem, impulsor de la Fundación para la Diversidad Judía, quien explicó el trabajo de recuperación de las lenguas y las culturas hebreas. Junto al estreno de la señalización de la ruta sefaradí, el Congreso también incluyó el recital de Mara Aranda, musicóloga y estudiosa de las melodías sefaradíes, que ofreció un formidable concierto en el Teatro Principal. Las felicitaciones para los organizadores, participantes y disertantes de este segundo Congreso, el segundo encuentro que se realiza en Zamora, y seguramente que ya están trabajando duramente y fuertemente pensando en un tercer congreso del 2015. Esperamos que así sea.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
El amigo Rafael Cámara nos informa sobre las actividades de verano en la judería de Jaén que organizan la Asociación Juventa y Tarbut Jaén. Para este sábado 9 de agosto, a las 8:30 de la noche, está programada una visita guiada Leyendas de la Judería de Jaén, una actividad gratuita con plazas limitadas, por lo que es imprescindible una inscripción previa al teléfono 95 32 74 018, de lunes a viernes de 20 a 21.
Yo le mojaré más por calles del novio, yo andaré que vuelva lo menudito, yo le mojaré.
Este martes en Raíces de Sefará tenemos un nuevo tema que desde su enunciación llama la atención e invita a conocerlo. Los judíos de la Provenza en Francia, orígenes y derroteros, a cargo de la investigadora y amiga Hélène Gutkowski. La presencia de judíos en el sur de Francia, en la región en particular que se llama la Provence, se remonta a los primeros tiempos de la Galia Romana. Se cree que los primeros en llegar habrían sido judíos que huían de la tierra de Israel después de la toma por los romanos de Masada, última ciudadela judía en tierra bíblica. ¿Dónde se ubicaron? ¿Cómo fue su convivencia con los cristianos? ¿Cómo fueron desarrollándose sus comunidades? ¿Qué ha sido de las pequeñas comunidades judías que se fueron desarrollando en el sur de Francia? ¿Esas donde empezó a desarrollarse la Kabbalah? Hélène Gutkowski nos propone seguir este derrotero a lo largo de los 20 siglos que nos separan de aquellos inicios y acercarnos a su historia, marcada por periodos de aceptación y otros de rechazo y expulsión, centrándonos con mayor atención en las comunidades de Carpentras, Cabellón y Aviñón. Una historia donde asombra el apego a la tradición y a la cultura judía, donde hubo, como decíamos, momentos de prosperidad y personajes relevantes, donde encontraremos jajamim y maestros del pensamiento judío y de la Kabbalah. La cita es entonces Raíces de Sefarad, este martes, como todos los martes, este martes 12 de agosto, 7:30 de la tarde, en el Salón Comunitario de NCI Emanuel, en Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires.
Música.
El cierre musical de hoy está dedicado a Enrico Macías, cuyo nombre real es Gastón Grenacía, nacido en Argelia hace 76 años en el seno de una familia sefaradí, cuya tradición musical era el maluf, un género arábigo andaluz propio del norte de África. Su padre era violinista de una orquesta muy popular, por lo que el joven Gastón pudo integrarse a la edad de 15 años y pronto, muy pronto, sustituyó al propio líder de la orquesta, Raymond Leiris. Aprendió a tocar la guitarra desde su infancia con sus amigos gitanos, los que le colocaron el seudónimo de Pequeño Enrico, el cual sería posteriormente su nombre artístico. Escogió su apellido artístico basado en un error de parte de la secretaria de una casa discográfica que entendió mal su nombre por teléfono y le bautizó Macías, mientras que Enrico le decía Anacía. Fue maestro de escuela hasta que se unió definitivamente a la orquesta Sheikh Raymond. En 1961, durante el periodo más difícil de la Guerra de Independencia de Argelia, la situación se volvió insostenible para los judíos del país. Fue cuando el joven Gastón decidió buscar refugio en Francia, poco antes del fin de la guerra en Argelia, junto con su mujer, Susi, hija precisamente de Sheikh Raymond, quien fuera asesinado ese mismo año, por el llamado Frente de Liberación Nacional. en el país galo su estilo musical, encontró un éxito limitado y tuvo que adaptarlo al público francés. Al principio intentó traducir el Malouf al francés, pero no acertó con esto y se vio obligado a desarrollar un nuevo estilo, más afrancesado, actuando en cafés y cabarets. En 1962 grabó la canción Adiós mi país, la cual había compuesto a bordo del navío que lo llevara a su exilio. Tras cantarla en una emisión televisiva, conoció un inmediato y clamoroso éxito con la consiguiente fama. Esto dio lugar a una primera gira al año siguiente. En 1964 adoptó definitivamente su seudónimo artístico de Enrico Macías e hizo una gira internacional cantando en francés, español e italiano, demostrando su repertorio en el Líbano, en Grecia y en Turquía. A partir de ese momento, realizó giras por todo el mundo, grabando canciones en español y en italiano, con gran éxito en todos los continentes. En 1968, su debut norteamericano en el Carnegie Hall agotó las entradas. En el 76 recibió el disco de oro por su composición Melissa, y en 1979 realizó diversas presentaciones invitando a grupos como los Gypsy King y a la cantante Danielle Danae. En 2000, después de verse obligado a cancelar una gira prevista por Argelia, escribió Mi Argelia, una historia que versa sobre sus sentimientos por su tierra natal. Intentó sin éxito volver a Argelia en noviembre del 2007 acompañando al presidente Nicolás Sarkozy, pero sus simpatías pro-israelíes le habían granjeado a una enconada resistencia por parte de entidades y personalidades argelinas, incluyendo el mismísimo primer ministro argelino, Abdelaziz Belkhadem. De hecho, no se le ha permitido regresar a su país natal desde 1961. En 1980 obtuvo el galardón internacional de Cantante de la Paz, otorgado por las Naciones Unidas. Y en el 85 recibió la más alta condecoración honoraria francesa, la Orden Nacional de la Legión de Honor, de manos del primer ministro de la República Francesa, y fue promovido al grado de oficial. En el 97, Kofi Annan lo nombró embajador de la paz y de defensa de la infancia. Recibió una condecoración del ministro de Defensa de Israel por los numerosos conciertos ofrecidos a los soldados del Tzal, del ejército israelí. Y antes de despedirnos con la música de Enrico Macías, ya dejando nuestro magazine sefaradí de hoy, quiero contarles que además de los encuentros de Raíces de Sefarad, que semana a semana les vamos contando y que aún para agosto tenemos una agenda impresionante, durante todos los martes de septiembre tendremos el segundo ciclo de cine sefaradí de Argentina, continuando con el éxito que fue el del año pasado, y que en esta oportunidad nos trae 5 películas de distinto tipo, porque hay drama, comedia y hasta documentales que ya le estaremos informando en breve, pero que ya saben, serán todos los martes de septiembre a las 7:30 de la tarde, como siempre en el Salón Comunitario de NSI Emanuel. También quiero recordarles que Sefarad Magazine Sefaradí se emite en la programación de todo el viernes en radiosefarad.com y a las 9 de la noche del sábado, hora argentina, por radiohigh.com y en su frecuencia de 96.3 MHz en FM en Buenos Aires. Y que, por supuesto, también nos encontramos a cada instante en nuestro portal sefarad.com y en facebook.com/sefarad. Dicho esto, ahora sí me despido con la música de Enrico Macías. Ya dijimos, no lo vamos a hacer con una canción sefaradí, sino con la impresionante voz de este cantor sefaradí, este verdadero embajador sefaradí por la paz, una paz que estamos deseando y necesitando. Y lo hacemos con uno de sus más grandes éxitos, Melissa, una hermosa, hermosa canción. ¡Semanada buena!
J'arrivais, elle sortait du café. On s'est dit bonjour très vite. Elle était gaie, rayonnante et pressée, comme avant que l'on se quitte. Elle n'a pas eu même un peu d'émotion. Ce n'était qu'une passante, lointaine et indifférente. Désormais, oh Mélisa, si encore tu pouvais pleurer, oh Mélisa, j'en aurais moins de regrets, oh Mélisa, si l'amour te manquait. Oh Mélisa, j'en aurai moins de chagrin. Deux mois à peine et je sens que déjà quelqu'un d'autre me remplace. Que plus jamais elle ne parle de moi. Je tenais si peu de place. J'aurais voulu être au moins dans sa vie, mieux qu'un nom sur une liste, un souvenir qui l'attriste quelquefois. Oh Mélisa, si encore tu pouvais pleurer. Oh Mélisa, j'en aurais moins de regrets. Oh Mélisa, si l'amour te manquait demain. Oh Mélisa, j'en aurai moins de chagrin. J'en aurai moins de chagrin.